Vamos a abrir, por favor, en Ezequiel capítulo 1, Ezequiel 1. Parte de los israelitas, lo que eran los familiares del rey, todos los nobles, o sea, todos los familiares de jefes en el reino de Judá, familiares de los sacerdotes y demás, fueron llevados ya en el inicio del cautiverio. Es interesante porque hay una parte en Jeremías donde les suplica a Dios y Jeremías les tiene que decir, si ahora sí se arrepienten, nomás estos se van. Y los demás se quedan, pagan tributo, se llevan a cabo los 70 años de castigo y de, ahora sí, un time out para reflexionar. 70 años es apenas suficiente a veces para darnos cuenta de cosas. Entonces, eso es como que Dios dice, esto no tiene que ser destrucción. Eso puede ser cautiverio como representativo. Y no total, y siguieron necios y la ciudad fue destruida, todos llevados cautivos, todo dejado en desolación, taparon pozos, destruyeron de manera que no se podía. Y ha sido mucha historia en esa tierra de ese tipo, por obstinación y terquedad y desobediencia. Entonces, Ezequiel está ya iniciando el cautiverio, todavía Jerusalén está no libre, pero está teniendo problemas. Llega un momento que Sedequías el rey ya se levanta para no pagar tributo y confiando en que Egipto les va a dar el respaldo, y siempre era el balance de poder político y militar siempre era entre Egipto y el norte, que sería Asiria y después Babilonia. Entonces, cuando el fuerte era este, normalmente se refugiaban en el otro. Entonces, cuando salieron de Egipto, resulta que nadie, en los 40 años que andaban en el desierto de Sinaí, Egipto estaba en ruinas por las 10 plagas y todo eso. Entonces, apenas su infraestructura y todo y su población, pero igual en el norte y lo que iba a ser Asiria y todo eso estaba en desorden. Entonces pudieron invadir y conquistar en la tierra prometida. Pero de ahí siempre ya era un balance para ver con quiénes tratamos de aliarnos para descansar. Durante el reino de Salomón, que después de David, igual en ambos extremos, o sea, norte y sur, no estaban en desorden. Entonces el reino de Salomón pudo florecer sin amenaza. Hasta ellos eran ya socios, de manera que hasta les pedían permiso pasar y cobraban tributo a las caravanas y todo. Entonces, pero la culminación ya está llegando, la desobediencia ya llegó a su colmo en esto. Entonces Ezequiel empieza. En capítulo 1 vimos acerca de cómo inicia simplemente Ezequiel, ahí está muy quitado de la pena junto al río Quebar, ya en el cautiverio, lo que sería entre los dos ríos, muy pegado, es un tributario, el río Quebar llega al río Eufrates, entonces están en el norte de lo que es ahora Irak. Ahí los dejaron, aquí finquen, hagan sus casas, hagan sus negocios y aquí van a estar un rato. Entonces Ezequiel está entre ellos, pero Dios le da una visión y le muestra su gloria y su poder y su majestad y su santidad y todo eso. Vimos que eso está vinculado entre Génesis 3, cuando pone querubín a la entrada, cuidando la entrada y del paso al árbol de fruto de vida. Y después llegamos aquí con Ezequiel y al final lo vemos nuevamente en Apocalipsis. Los cuatro seres vivientes son estos mismos los que Ezequiel está viendo aquí. Y sigue siendo, pero en ambos casos aquí Dios pasó su trono y los querubines a la entrada de Edén. Pero en Apocalipsis vemos ya en el cielo, no algo representativo o portátil, móvil, en la tierra, sino esto es lo permanente y eterno del trono de Dios. Entonces, y en el inter, aquí Dios viene a Ezequiel, donde él está en cautiverio. Y eso tiene muchas capas de significado para nosotros. Número uno, que viene Dios como juez, sentado en su trono. O sea, y hay un paralelo a lo que va a suceder cuando llega Nabucodonosor con sus jefes y sus generales. Y hay una parte en Jeremías donde dice lo que va a suceder. Entonces, y ya plantan sus tronos. O sea, ya es el centro ejecutivo para la toma de Jerusalén y la conquista final entre la ciudad alta, la ciudad baja, lo que era la ciudadela de David y lo demás, y donde estaría el templo, y ahí se plantan. De aquí ya van a partir la ciudad en dos y destruir todo. Entonces hay un paralelo entre eso que viene sobre ruedas, una plataforma sobre ruedas, pero Ezequiel ve como un presagio del juicio que viene, pero es Dios. Ahora, lo que va a estar haciendo a rato en los próximos capítulos, Dios le va a decir, Ezequiel, ¿acaso te oyen? ¿Acaso no te escuchan? Pero tú habla. Y luego hay muchas sentencias y juicios contra Israel, contra Judá y sobre todo contra las naciones alrededor, también como para mostrar la equidad de parte de Dios. Pero en esto simplemente Dios le está mostrando a Ezequiel lo que escasamente hemos podido imaginar y qué es lo que verían. Hay una situación, una ocasión en Números cuando están... Moisés va a estar recibiendo la ley, suben los ancianos de Israel, 70 hombres ya mayores de edad, suben con Aarón y Moisés y cenan en el monte Sinaí. Y Dios aparece en esta forma, algo muy parecido, como que ven algo glorioso, lo que Moisés pidió ver y lo que Ezequiel ve o los ancianos de Israel no es lo mismo. Entonces tenemos que pensar, ¿por qué Moisés todavía dice, déjame ver tu rostro? Si he hallado gracia delante de ti, déjame ver tu rostro. Pues, entonces, ¿qué vieron? Pero si te das cuenta, Ezequiel no describe un rostro. El único que describe un rostro es Juan en Apocalipsis, que sus ojos como llama de fuego. Entonces... Y hay razones que aquí se omite la descripción, aquí se incluye, porque este detalle aquí, este detalle no, y demás. Entonces, al ubicarnos en eso, estamos viendo que Dios está diciendo, yo soy el juez de toda la tierra. Yo soy el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Yo soy el Creador de todo lo visible y de lo invisible. Y mi reino no tendrá fin. O sea, Dios está presentándose y Ezequiel, o sea, no viene diciendo, o sea, trata de imaginar, tenemos las diferentes versiones de Jesús que manejamos, ¿no? Hay Jesús el surfo, Jesús el junior, buena onda, tenemos el Jesús que es como accesorio, Jesús tu amigo fiel como Toy Story, que te canta igual que Woody. O sea, tenemos todas las versiones de Jesús, tenemos Jesús el activista político, y demás, ¿no? El Jesús de justicia social. Tenemos todas esas versiones y aquí viene Dios y se planta delante de Ezequiel y no dice, hola, yo soy tu amigo fiel, ni dice yo soy el que va a poner justicia social, ni no dice yo soy, o sea, simplemente dice, ¿qué hubo? Se presenta ante Ezequiel y sin como advertencia, como que agárrate Ezequiel porque a rato llego. Simplemente ahí está quitado de pena y Dios se le aparece. Y es con su escolta, como quien dice, con los querubines. Entonces, todo eso está así. Ezequiel lo ve. Y vamos a ver el último versículo. Versículo 28. Muy parecido a lo que dice en Apocalipsis 1. Cuando Juan da la descripción, cuando se voltea para ver a quién le habla... Y dice, yo soy, y se voltea para verlo, y igual, cuando da la descripción y dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Versículo 28 aquí dice, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro, y oí la voz de uno que hablaba. Entonces, así se postra sobre su rostro. Ahora, un detalle con esto, entre este versículo y capítulo 2, hay que detenernos y hacer una observación. Hay de repente grupos entre cristianos muy sinceros, que aman a Dios en este asunto, pero que es una experiencia buscada y muchas veces ofrecida de caer. A caerse bajo la influencia o el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, en la Biblia, ¿cuándo eso sucede? Y si sucede, O sea, sucede aquí con Ezequiel, sucede en el libro de Daniel, sucede en Apocalipsis 1 con Juan, sucede cuando Pedro, Juan y Jacobo están en el monte de transfiguración, no pueden moverse, hasta se quedan como dormidos, así lo describen ellos, como quien está anestesiado. Y entonces las diferentes formas, Abraham no puede moverse cuando Dios camina, la idea era caminar los dos, el uno hacia el otro, cortando el pacto entre siete animales sacrificados, partidos en dos, los pactantes caminaban uno hacia el otro, se saludan, se abrazan y eso ratifica el pacto. Pero Dios hizo toda la caminata y regresó solo y Abraham no se pudo mover. Entonces, eso también tiene otro punto importante, que Abraham no firmó el contrato. Abraham no tenía obligación, por eso es por fe. Y Dios hizo toda la promesa sin que Abraham prometiera algo de su parte. Ahora, en estos dos versículos, lo que tú ves, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, en el pipto es el verbo caer o caerse en griego, pipto. Normalmente los verbos en griego terminan en o. Entonces, epipipto. Epi es sobre, entonces la idea de epipipto es caer sobre tu rostro, hacia adelante. Y la única ocasión en la Biblia que especifica que alguien por la presencia y el poder de Dios se cae para atrás es cuando viene Judas con los soldados para arrestar a Jesús. Y él dice, ¿a quién buscan? Y dicen, a Jesús de Nazaret. Y él dice, yo soy. Y se caen para atrás. Ahora, yo como tú, yo quiero todo lo que Dios tiene para mí. Yo quiero poder. Yo quiero estar envuelto en su gloria y su poder. Sin Judas Iscariote. O sea, si necesito estar en eso, pues mejor no. Me quedo de este lado. Entonces, pero cuando yo veo esto, todos siempre se caen sobre su rostro. Ahora, una de las cosas que tenían que hacer los sacerdotes al subirse los escalones en el altar, porque todo el mundo usaba túnicas, ellos tenían que usar un tipo de calzón de lino blanco. Y Dios lo dice muy, muy así, muy típico en el Antiguo Testamento, sin envoltura y moño, dice que no se descubra tu desnudez sobre el altar. Y tú dices, ¿qué? Porque es eso, o sea, la forma, un gesto que se hacía era alzar el pie como un perro junto a un poste. Entonces es eso, porque estás como queriendo decir, descubrirte con tu túnica así. Entonces nunca alguien por el poder de Dios en la Biblia se ha caído para atrás porque otra vez estás como... Y hasta por eso hay sabaneras en algunas iglesias que se echan una sábana sobre las hermanas si se caen no hábilmente. Simplemente ve lo que dice en la Biblia. Muchas veces venimos, no es que fui a un congreso, hubo un servicio en una iglesia, un evento, algo así, o simplemente así, y esto me pasó y fue maravilloso. Entonces de ahí caminamos hacia la Biblia para decir esto fue. Y normalmente necesito ir a la Biblia y decir, de ahí, ¿qué es lo que puedo esperar que suceda en mi vida? Entonces la Biblia nos da muchas instancias. Pero otra vez, en esto nadie lo estaba buscando, no estaban respirando diferente, no estaban diciendo Shambhala, Shambhala, Shambhala o algo así hasta puff, ya. O sea, Ezequiel ahí está quitado de la pena. Juan estaba orando en el día del Señor, en el domingo. Un domingo estaba orando y oye detrás de él. O sea, no como que él imaginando, haciendo una mandala en el aire o algo y así que, oh, sí, Señor, ya. Hiperventilando y como que ve destellos, no son destellos, es que falta de oxígeno y o sea, no, o sea, te vas a desmayar. Entonces, hay muchas cuestiones, o sea, que hasta en yoga, parte de las respiraciones es para fortalecer tu cuerpo si empieza a haber un evento espiritual que puede traer eso de caerse, ver visiones, no poderse mover. Entonces tenemos que diferenciar y ver, hay una manifestación física y emocional y hasta de percepciones que se puede imitar o falsificar sin ninguna referencia a la palabra de Dios. Pero cuando sucede en la Biblia, siempre es sobre su rostro caer así postrados, lo traducen postrado ante Dios y no para atrás. Y dices, oh, ok, versículo 1 de capítulo 2. Y me dijo, aquí es otra capa muy importante de significados aquí. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Referente a manifestaciones de poder y gloria de Dios, cuando está sucediendo y alguien no puede estar en pie, siempre el ángel o Dios mismo dice, a ver, ponte en pie, pon atención. Dios le dice a Juan en Apocalipsis, escribe. Y Juan está con la boca abierta y dice, a ver, escribe, te estoy diciendo, escribe. Y siempre Ezequiel, Daniel, todos así. Hay una que está hasta sobre sus manos y sus rodillas. No puede levantarse más, quedó aplastado. Y está así, y no tiene fuerza. Entonces le toca otra vez un ángel y ya puede levantarse. ¿Te acuerdas cuando Jesús en Getsemaní estuvo orando y un ángel le ministró al final? Igual después de la tentación, 40 días y noches en el desierto, y ángeles de Dios vinieron a ministrar a Jesús. Entonces, cuando empiezas a ver todo eso, dices, ok, yo puedo, si yo estoy como Jesús en donde yo necesito estar, y si yo estoy, Dios me está preparando para algo durísimo como el Calvario, puedo esperar que Dios me dé lo que necesito físicamente, emocionalmente, espiritualmente, que Dios me dé lo que necesito para hacer su voluntad. Y eso es lo que Dios está haciendo con Ezequiel, es lo que Dios hace con Juan en la isla de Patmos, en Apocalipsis. Le da lo que él necesita para que pueda hacer lo que tiene que hacer. Entonces, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Otra vez, si el rey te está hablando, ¿qué estás? ¿Por qué estás besando el tapete? Ponte de pie. Entonces, piensa en eso. Y luego que me habló, no porque pudo él, sino luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Entonces, pero ve lo que pasa. Entonces, una cuestión humana de la fragmentación, la fractura que existe entre espíritu, alma y cuerpo, un aspecto de eso es debilidad delante de Dios, debilidad en la presencia de Dios. Temblor y espanto, lo dice así Moisés, lo dice también Abraham. Entonces, y necesitas ayuda. Pero piensa en eso también. Él no le llena como de entusiasmo a Ezequiel. Y si ves los llamados de Dios a Moisés, no le llenó de entusiasmo. Moisés fue bien deprimido, bien renuente a Egipto para hablar de parte de Dios. No quiso ir, y pues solo porque Dios dice, vas a ver si no me haces caso. Al final Dios se enoja con él y dice, ya Aarón sí me hace caso, él ya viene a medio camino, apúrate porque qué vergüenza. Pero Moisés estaba poniendo peros y excusas, y Dios no le llenó de entusiasmo, le convenció. Si tú lees en Isaías 6, Dios no le llenó a Isaías de entusiasmo, le llenó de convicción. Y lo mismo vemos con Jeremías, en Jeremías 1 y 2, y lo puedes ver aquí en Ezequiel y demás. O sea, ¿qué es lo que sucede con el apóstol Pablo? Camino a Damasco. Igual, cae postrado y dice, pero levántate. Entra a la ciudad y allá se te dirá lo que vas a hacer y cómo me vas a servir. Entonces, y no estaba él, no comió ni bebió, sino estaba en ayunas y orando, esperando instrucción. Entonces, ve, no estaba lleno de entusiasmo y Dios le estaba diciendo, tú me vas a servir y vas a dar testimonio de mí delante de reyes, delante de mi pueblo Israel y delante de los gentiles. Pero Pablo tenía entusiasmo después, pero Dios no le llenó de entusiasmo para que él sintiera que sí puede hacer esto. Entonces, piensa en eso y luego puedes ir en cuántos casos a través de toda la Biblia que Dios no le da entusiasmo a una persona para poder obedecerle, le convence. Entonces dices, Sí, entonces ese temor que tienes y eso como que, y si no me sale, y si no soy el adecuado, y si soy torpe, y si, ahí está. O sea, no necesitas sentirte bien, no necesitas sentirte equipado ni listo, simplemente Dios te convence. Entonces Dios le está convenciendo a Ezequiel. Luego que me habló, entró el Espíritu en mí, me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Tú pues, o sea, ya empezó el cautiverio y siguen rebeldes. Tú pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Ahora, es muy difícil. ¿Qué es lo que vas a hacer? Ahora, ya que estamos en plena época postmoderna, quiere decir que no existen hechos morales. Entonces, solo es tu opinión. Entonces, ¿cómo presentas y cómo te puedes decir así o tal dice el Señor? Y nomás se te van a quedar mirando así, con su latte en Starbucks. Luego van a sacar los audífonos y mirarse el uno al otro, mejor mandar, es telepatía, se mandan WhatsApps aunque están aquí nomás. ¿Tú crees? ¡Qué vato! Y así. Entonces, pero, o sea, ¿cómo te atreves a decir esto es absoluto? Esto es un hecho moral, no cambia. Es siempre verdad o es siempre falso, o sea, es uno o el otro y nunca cambia. Y nada, no importa de qué lado lo estés mirando, no cambia. Entonces igual vemos eso hasta en los querubines, cómo reflejan ese aspecto de la divinidad, siendo la escolta de Dios, reflejan eso, que tienen cuatro rostros. Entonces por donde quiera que le veas, te está mirando. Y dice que los aros que están dando vueltas así muy veloz, alrededor de ellos están llenos de ojos. Y tratas de imaginar cómo se haría un aro transparente de oro. ¿Qué es? ¿Luz? ¿Energía? ¿Qué es? ¿Lleno de ojos? Ya me lo echaron a perder. O sea, no puedo. O sea, ¡pum! Ya. Se fundió. Ya. Se fue la señal. Y estás. Y ya. O sea, entonces, Ezequiel dice, pues así, eso es lo que yo vi. ¿Cómo? No, pero explícame más. No puedo. Te estoy diciendo lo que vi. Y eso es uno de los aspectos en la palabra de Dios muy importantes para nosotros. Que no te lo pinta tan así, sino dan evidencia de lo que vieron. Sea de los testigos de la resurrección de Jesús o de los milagros de Jesús o algún otro aspecto. Pero simplemente dicen, esto es lo que vi. Y pues vi como esto. Y ves los milagros, por ejemplo, de Eliseo y había un pozo y el agua estaba mal y la gente estaba enfermándose. Entonces echan esto al pozo. Entonces uno se le cae el hacha al agua. Entonces él hace algo y flota, el fierro flota sobre el agua y lo rescatan. Y dices, qué bárbaro, qué raros milagros. Pero muy prácticos, muy útiles. Pero cómo, y decimos, pero cómo hizo que flotara, pero cómo, o sea, cómo cambió Jesús el agua en vino. Pues nomás más rápido a cómo lo hace el resto del tiempo, en un proceso muy natural de formar uvas y llenarse de jugo y luego exprimir ese jugo y hacer vino y la fermentación y todo eso y a embotellar, y aquí está tu vino. Pero eso es un proceso muy largo. Pero otra vez, si Dios es eterno, simplemente toma, pellizca aquí esta tela y pellizca la tela aquí y dice, aquí está. Y si una hormiga está caminando sobre la cortina y otra hormiga puede decir, estás buscando a tu mami, ¿verdad? Y ¡pum! ¡Aquí está! Y ya las juntas. Pero nosotros tendríamos que caminar todo el largo sobre esa tela para llegar a la otra hormiga. Ese es el tiempo y espacio. Entonces, piensa en eso y dices, ay Jaime, ya me dio sueño. Pues vamos a seguir adelante. Entonces, Dios le está diciendo, Ezequiel, esto va a ser casi imposible. Dice, es pueblo de duro rostro y de empedernido corazón. Su corazón es como piedra. Jeremías, que él ya está finalizando su carrera como profeta en Jerusalén, y Ezequiel comenzando, y solapan, el tiempo solapa en una década de mucho, muy tenso, de la destrucción de Jerusalén. Entonces, están con eso, y le dice a Dios a Jeremías, que después yo cambiaré ese corazón de piedra en corazón de carne. Y me buscarán, y no será necesario que nadie diga, busca al Señor, porque ya me van a estar buscando. Entonces, una transformación, pero ¿cómo cambias piedra a carne? Molecularmente es imposible, como agua en vino. Es fácil imaginar un fósil. Puedes encontrar una lagartija como fósil, pero ese fósil nunca se vuelve lagartija viva otra vez. Pero para otra vez, para Dios simplemente es rodar el tiempo al revés, juntar así otra vez. Y nosotros decimos, no se puede. El agua que ya bajó en el río no va a subir. Entonces, les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y ahí está el problema. De una vez Dios le está diciendo a Ezequiel, y lo tiene que reiterar después, porque se está agüitando a Ezequiel. O, yo creo, no tanto como Jeremías, sí se agüitó muy feo y dice, ya no voy a hablar más en nombre de Dios. Ya perdí todos mis amigos, todos me bloquearon en Facebook, nadie toma mis llamadas, ya todo, o sea, yo tenía un grupo en WhatsApp de gente orando por mí, grupo del profeta, todos salieron del grupo. Dice, esto no sirve. Entonces ya no voy a hablar en su nombre, y el fuego en sus huesos no le permitió estar callado. Ahora, en el caso de Ezequiel, Dios le está diciendo, si te escuchan o no te escuchan. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que podemos decir, no, pues, no. Ok. Tú no tienes que producir los resultados. Tú no tienes que producir la convicción o el convencimiento. Tú tienes que hablar lo que Dios dice, lo que es verdad, tú tienes que decirlo. Y es de Dios que, o igual, o sea, ¿cómo hablas una piedra? La piedra va a decir, amén, gloria a Dios. O sea, la piedra no te va a contestar, va a seguir siendo piedra. Pero si delante de tus ojos esa piedra empieza a parpadear y respirar y responder, tú te sacas de onda. Entonces Dios está diciendo, pon atención a Ezequiel y habla lo que yo te digo. Entonces, y si te escuchan o no te escuchan, y eso es lo que podemos, otra vez es el descanso para un profeta. No puedes producir la convicción, no puedes producir el convencimiento, no puedes producir el fruto o los resultados en ellos. Pero habla de parte de Dios. Y si te hacen caso, saben que hay un profeta. Si no te hacen caso, saben que hay un profeta. Entonces, eso es algo interesante. Y pregúntame. Pregúntame lo que es hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y para mi gran sorpresa, encontrarme 20 y tantos años después con alguien que yo le decía, hasta que no venga el mismo anticristo a tatuar su marca en su mano derecha, no va a creer la Biblia. Y me toca así en una ocasión, apenas hace año y medio en Tehuacán. Jaime, hola, fíjate, ya soy creyente. Brrr, me cuenta toda la historia de los últimos 35 años, desde que le conocí. Y lo que Dios ha hecho en su vida, y bla, 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 y yo así. ¿Sabrán que hubo profeta entre ellos? ¿Pero me hicieron caso? No. Y mucho de eso, yo aprendí hace varios años, mejor de una vez pierdo la fe. O sea, porque he orado y he orado y he orado y he orado, entonces orando por gente, orando por situaciones, y mejor me desespero y dejo de orar. Porque cuando yo ya tiro la toalla, Dios la levanta y dice, ¡el campeón! O sea, yo cuando ya me rindo, cuando ya digo, esto no sirve, esto no va a salir, eso es, o sea, estoy correteando una sombra, nunca voy a cachar esto. Es cuando yo ya digo, no se puede, Dios nomás así. ¿Cómo no? Aquí está, ponlo en tu plato, llévalo tú, así. Entonces, creo que hay una, al menos para mí, una fórmula en eso. Entonces dije, entonces como que le voy a truquear a Dios, me voy a agüitar bien pronto para que rápido Él intervenga. Mientras más largo yo resisto, Él igual. Entonces es así. Entonces si me dejo, pues Él ya, ya podemos partir el pastel y celebrar. Entonces, pero aquí le está diciendo de entrada a Ezequiel, no te van a hacer caso, no te van a escuchar. Y si alguien te escucha o no te escucha, de todos modos, el que te escuchó, porque eres profeta. El que no te escuchó, porque eres profeta. Entonces tienes que tomar un paso atrás y decir, entonces el que saben que soy profeta, que es garantizado, que es evidente, que no soy rollero nada más, o que me gusta hablar, sino porque realmente Dios me envió. Y que lo que tú estás diciendo es su mensaje. Y todo eso tiene un precio. Entonces ya le está preparando a Ezequiel eso. Ezequiel pasó una vida densa, difícil. Las cosas tenía que ser como un símbolo para su nación. Nada bonito. Sería mejor ser Isaías. Él solo tuvo que poner nombres proféticos a sus hijos. Entonces, imagínate, han salido esos nombres, ¿no? Que le dicen Usnavi y Michael Jackson, y lo escriben diferente y todo, Michael Jackson Pérez López, y todas las variantes y lo que están, y que no, pues yo le quiero poner a mi hija Apple. Hay uno que es un niño que le pusieron Adolfo Hitler, y dices, ¿qué se te ocurre? Ponle Juan Dieguito y ya, o algo, si vas a... Entonces todo eso, entonces ¿cómo? Ahora, don Isai, ¿a poco son tus chavos y cómo se llaman? Ya viene la destrucción y no se tarda. Esos son mis hijos. Saluden, hijos. No, está bien, no me tienen que tocar, por favor. Eso es lo que tuvo que poner a sus hijos. Es el profeta igual. Nace su hija y le tiene que decir, no es mía. ¿Cómo se llama tu nena? No es mía. Pero te dice papá, sí, pero no es mía. Y tu hijo no es mi pueblo. Sí, no es mi raza. Pero también te dice papá, sí, pero no es mi raza. Porque él tenía que ser símbolo. Entonces ahí está el venado, el profeta, y Oseas, que es su esposa engañándole. Y Dios dice, tú eres como yo, Oseas, que Israel me es infiel. Es muy fuerte. Entonces aquí Ezequiel no le pone eso, pero tiene que hacer otras cosas. Y tú dices, mejor voy a servir en estacionamiento. te la aprendes y pues ya. Realmente este es el menú y dentro de este marco es todo lo que va a suceder de aquí hasta que venga Cristo. Entonces no me tengo que acostar de lado año y medio o algo así. Entonces conocerán, de cualquier forma conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, ahora cuando dice hijo de hombre, es el primer profeta que le llama a Dios así de esta manera. Hijo de hombre, que es hijo de Adán, literalmente, hijo de Adán en hebreo. Ben Adán. Hijo de Adán. Ahora, ¿por qué le dice eso? Porque nosotros podemos decir, no, pues mira, Abraham y su descendencia, el que te bendice yo le bendeciré, y el que te maldice yo le voy a maldecir, y así entonces todos reclamamos, yo soy hijo de Abraham. Ah, padre Abraham, tuvo hijos, y así entonces empezamos así a cantarlo, y mano derecha, pie derecha, entonces ahí estamos, no, pues yo soy hijo de Abraham por fe. O podemos ser igual Israel de Dios. Como dice en Filipenses 3 y en otros lados, somos el Israel de Dios. Pero aquí le está diciendo hijo de Adán. Entonces, Dios está sentándose en juicio sobre Israel y las naciones. Entonces, hijo de Adán, Ezequiel es un profeta que viene siendo símbolo no solo a su nación, sino a las naciones. Por eso es hijo de Adán. Y otro que es parecido es Jonás. Y Jesús toma a Jonás y dice, ninguna señal será dada a una generación perversa e incrédula, sino la señal de Jonás. que estuvo 3 días en el vientre del pez, y el Hijo del Hombre estará 3 días en el vientre de la tierra. O sea, resurrección. Y Jonás fue el profeta que fue enviado a otra nación, ningún otro profeta. Siempre eran Judá o Israel. Pero Jonás fue enviado a Nínive, al enemigo. Los asirios, Nínive ahora es Mosul, que está muy peleado en Irak. La mitad de Mosul parece que ya la libraron de ISIS. Pero entonces piensa, ahí está, era Nínive antes. Entonces Jonás fue enviado a Nínive y eran más o menos como es ahora ISIS. Y él no quería ir. Entonces, ahí está otro libro de la Biblia, ahí lo estás apuntando, lee acerca de Jonás, porque Jesús... Entonces, tienes que pensar, si Jesús es Dios, ¿por qué cree que un pez le traga a Jonás, como Pinocho y Gepeto? ¿Qué pasó? Sí, Jesús creyó la historia de Jonás, creyó en Noé y su arca, y creyó en Adán y Eva. Entonces, tengo que decir, o Jesús es un hombre de sus tiempos, como Gandhi, como John Lennon, o algo así, un hombre de sus tiempos, y hablando el lenguaje de su tiempo, pero con las limitaciones de su tiempo también. O Jesús es Dios, entonces quiere decir que Jonás sí fue profeta, Adán y Eva sí comieron el fruto, y el arca sí le salvó a Noé y su familia. Entonces, ahí está, vamos con Ezequiel. Tú, hijo de hombre, no les temas. Interesante, no le está llenando de entusiasmo, hasta más miedo le da. Ellos son terribles. Yo ya estoy chocado, por eso tú ve y tú háblales, porque ya a mí ya no me hacen caso. Tú ve y no les temas. ¿Qué es lo que eso da a entender? Que son temibles. Y lo mismo le tiene que decir: yo te voy a librar de tu pueblo, Pablo, y te voy a librar también de los gentiles. Pero tú ve y habla en mi nombre. Entonces, ve eso, que Dios, cuando levanta un profeta, le tiene que fortalecer contra el miedo que le da. Ni tengas miedo de sus palabras, que quiere decir qué, que van a hablar a ti, te van a amenazar y van a hablar mal de ti, te van a calumniar. Aunque te hallas entre zarzas y espinos, ¿dónde están los pétalos de rosa y...? Aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, literal sentarte sobre escorpiones, sobre alacranes. O sea, hay trampas, o sea, como la maestra que nadie quiere, entonces pues, hacen trampas y cuando se sienta ahí, bueno. Entonces, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras. O sea, Ezequiel, no vas a poder confiar en nadie. Y te van a atacar. Y te van a querer agüitar, y te van a querer amedrentar. Tú habla, ni temas delante de ellos porque son casa rebelde. De por sí así son. Entonces hasta le está quitando todo el entusiasmo y toda la esperanza de hacerlo. Entonces, ¿por qué? Porque si tú vas a ser profeta, no puedes ser pragmático. El pragmático usa lo que funciona. Y si el instructivo dice, haz esto, pero tú descubres que si das 2 golpes y una patada y arranca bien, entonces tú le das 2 golpes y una patada y arranca bien. Aunque el instructivo diga, nunca más hagas esto, eso va a violar la garantía. Entonces, pero dice, pero eso es lo que jala, es lo que funciona. Entonces el pragmatismo así nos dirige, y el profeta no puede ser pragmático, no puede hacer lo que funcione. Tiene que decir lo que Dios le dijo. Escuchen o no escuchen, tú di. Entonces ve esto, o sea, ellos son casa rebelde. No pienses, Ezequiel, que si no te están haciendo caso, que es que no sepas explicar o que no estás diciendo bien el mensaje. Tú di lo que yo te diga. Les hablarás, pues, mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y mira lo que pasa. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, un pergamino. Y lo extendió hacia mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Y Dios al rato va a estar diciendo, ¡ay de Egipto! ¡Ay de Babilonia! ¡Ay de la casa de Israel! Todos esos ayes y endechas y lamentaciones, toda la maldición y la sentencia. Entonces, y me dijo, hijo de hombre, hijo de Adán, come lo que hayas, come lo que está en tu mano, come este rollo, ve y habla a la casa de Israel. Ve versículo 2. Eso es fascinante. Dice, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas este rollo que yo te doy. Haz lo tuyo. ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo, si no comes mi carne y bebes mi sangre, no tienes parte en mí? Él está tomando, Jesús cita mucho, hace muchas referencias directas e indirectas del libro de Ezequiel, a partir de decir, hijo de hombre, él refiriéndose a como el hijo del hombre. Entonces, haz lo tuyo, se tiene que hacer parte de ti, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí. Y fue en mi boca dulce como miel. Todo ese juicio, toda la sentencia, ayes y lamentaciones. Tú ves todo eso, dices, uy, uy, uy. Nadie quiere ser profeta cuando ya está en función. Porque tienes que decir, ¿sabes qué? Sigues haciendo esto, o sea, pareces la abuelita regañona. Ándale, 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 sigue haciendo esto y vas a ver cómo te va. O sea, eso es lo que tenían que hacer día y noche. Nunca podían decir, ay, vente, vente chiquito y consolar así, sino, ah, ándale, ándale. Bueno, eso no es un restaurante para que se te haga de comer a la hora que tú quieres. O sea, ponte un suéter, ¿crees que yo tengo dinero para pagar médicos a toda hora? Eso es lo que es ser profeta. Entonces Dios le dice, dale su vaporrub, Ezequiel. No lo van a querer, pero úntasela. Entonces, tú habla, aunque no te hagan caso. Y entonces dice, ay, eso, o sea, es pesado, es amargo, pero lo come y es como miel en su boca. Entonces ve, capítulo 1, Dios le muestra su gloria y majestad y que viene para juzgar. Y le pone el juicio en su mano, su palabra escrita, y lo hace suyo, y es dulce. Entonces, esta revelación de cómo es Dios, con lo que Él va a hacer, el juicio que viene, aún así, la combinación de eso es miel en la boca de Ezequiel. Piensa en eso, porque es como estudiamos nosotros libro por libro y capítulo por capítulo y de ahí verso a verso y tomamos el sentido y la estructura, el significado, el enfoque y todo eso y dejamos que el mismo peso de la palabra nos convenza y nos instruya y todo. Entonces tenemos eso, que hay partes de la Biblia que dices, pues aquí lo vamos a pisar y pasar muy rápido porque está muy feo. Eso, como que eso no, que la gente quiere saber que Dios le ama, y así. Entonces, tienes que atravesar muchos capítulos de Ezequiel para llegar a cuando él está diciendo del río que va a convertir el mar muerto en una laguna lleno de peces. Dice, ay no, qué lindo. Sí, pero eso está en 40 y tantos y apenas estamos en capítulo. Entonces está duro. Pero así es. Dios tiene todo el tiempo del universo. Entonces, piensa en todo eso, lo toma y gran sorpresa, es como miel en su boca. Versículo 4. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Pero ¿qué dijo Jesús? No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre su parentela. Eso es lo difícil de ser profeta. Lo fácil fue de Jonás. Él no tuvo que ser tragado por el pez. Si hubiera ido a Nínive, se arrepentía toda la ciudad, porque se arrepintió la ciudad. Entonces, si se hubiera ido, pues llega con sus pestañas y su cabello y sus uñas completas. Pero lo que haría estando en eso, hubo un marinero que cayó del barco y fue tragado por una ballena. Y estuvo ahí, no 3 días y 3 noches, algo así. Pero cuando lo vomitó, y lo vomitó la ballena, cuando lo vomitó, estaba totalmente blanco. Como cuando estás en la alberca mucho tiempo y tus, así como tus manos arrugaditas como bebé y todo eso, pero comió el ácido del estómago, comió sus uñas, ya estaban disueltos, no tenía ni un cabello, o sea, así, lo vomitó como gusano y olía como muerto. O sea, lo que puede vomitar una ballena que ha estado comiendo sardinas y esa digestión. Entonces, imagínate, eso es lo que escogió Jonás. Dios nomás dijo, levántate y ve a Nínive. Y Jonás hizo un atajo y mira. Entonces Ezequiel, muy atento y muy, muy acatado a lo que Dios está diciendo. Entonces, pero aún así no fue fácil. Y dice, ahora yo te estoy enviando a gente que bien puede entender tus palabras. Otra cosa con eso, porque siempre te voy a dar un tip. Yo he buscado mil maneras de explicar verdades sencillas, eternas, pero mil maneras. Y he puesto ejemplos y chistes y ilustraciones y he buscado y he visto lo que otros han hecho en el sermón sobre la misma porción bíblica y todo eso. Y lo explicas todo bien. Y vienen, en aquel entonces tenía barba y bigotes y alguien viene después de todo y dice, creo que si recortas aquí el bigote se te vería mejor. Gracias. ¿Y qué tal el estudio bíblico? Ah, muy bueno, sí, gracias, sí, lo disfruté mucho. Ah. Yo morí para hacer ese estudio bíblico, pero estás arreglando mis bigotes. Ok. Entonces te deshaces para explicar. Dices, nomás tengo que explicarle a mi primo, mi cuñado, mi suegra, mi hijo, mi vecina. O sea, todo. Nomás así como buscar una vez más otra forma de explicaros, otra manera de decir. Y todo eso estamos. Y ya por fin, pues de ahí vengo. Y dice, mira, no, esto, el problema no está en que lo expliques mejor. El problema está en el corazón empedernido, el que te escucha. El Evangelio es muy simple, es muy directo, es muy sin adorno. Y el problema está, o sea, ¿quién aquí la primera vez que escuchaste te convertiste? Es un proceso y requiere paciencia de parte de alguien para que tú y yo entendamos esto. Entonces, si a ellos te enviara, ellos te oyeran. Si yo te enviara, Ezequiel, a la China, ellos sí te van a escuchar. Pero como te envío con tus primos y cuñados y vecinos y los que fueron al Cristóbal Colón contigo y te vieron haciendo puras visiones en primaria, o sea, ellos no te van a hacer caso. Ellos van a decir, pero yo te conocí cuando bla, bla, bla. Así no te van a hacer caso. Y o sea, eso es, pero entonces piensa lo que Dios está diciendo. Porque ¿quién ha visto a Dios? Como para decir, ah, sí, 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 ya sé. Cuando Dios empieza a hablar, nos debe de arrestar totalmente. Pero en lugar de eso estamos, ah, sí, 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 eso ya lo escuché una vez. Versículo 8, he aquí yo te he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Y dice su frente porque a veces así se siente que no estás hablando con una persona sino con un muro y estás golpeando tu frente contra el muro. Y Dios dice, Shazam, ok Ezequiel, ahora tu frente aguanta el muro, no se estrella antes. Y una de las cosas, ¿qué es lo que sucede cuando estás hablando con alguien y entonces ya están así como controlando su reacción y nomás así de reojo están mirando a alguien que está al lado tuyo o para allá, están así? Entonces, o sea, empiezan con las cejas así y los ojos así. Entonces todo eso está pasando y entonces pues igual, o sea, así como ellos aprenden a controlar su cara y está diciendo, entonces si esos pecados, si amigo, nos drogábamos juntos, no me puedes engañar y están así. puro Botox, o sea, tienen como un kilo de Botox inyectado y controlan así su expresión. Y Dios le dice a Ezequiel, ¡zas! Tú ya tienes eso, puedes aguantar, porque es muy difícil hablar con alguien que tú estás llegando al mero grano. Si no más podemos pasar este tope, ya es la recta final y va a poder entender y creer en Jesús. Y ahorita terminamos orando. Y estás en eso y va pasando, oye, me pides dos órdenes esto. Ah, sí, perdón, sí te oigo. Y dices, no. Me está escuchando. Está contando no los minutos, sino los segundos para que me calle. Entonces, o sea, cuando eso está pasando, ¿y qué? Di la verdad. La simple, sencilla, puritita verdad. Simplemente di. Y Dios es el que tiene que convertir piedra en carne, no tú. Entonces empiezas a descansar. Hoy no es su día. Si hoy no escucha, si hoy no entiende, hoy no es su día. Pero todos nosotros podemos ver atrás y darnos cuenta y recordar cuando recibí y creí y me doblegué. No fue la primera vez que escuché. Entonces empiezas a recordar las otras personas. ¿Cómo decía esta licenciada que en Baja California decían a los cristianos? Los Flanders. Entonces, en un trabajo eran los católicos y los Flanders. Muy mexicano. O sea, ¡pum! Ya tienes tu etiqueta, ya tienes tu apodo. Ay, ¿qué onda? Oye, Flanders, ¿me puedes hacer tres copias de eso? O sea, ya tienes tu apodo y todo, ya está hecho. Entonces, o sea, ¿y Ezequiel? Entre ellos, ya viene el Flanders. Y todos cambian y, hola, buenos días, ¿cómo estás? Entonces ya nos están contando chismes y todo eso. Pero fíjate lo que pasó cuando cayeron las Torres Gemelas. Hubo uno que trabajaba en una empresa que manejaba inversiones de como Afores. Y era casi todo un piso, enorme cantidad de metros cuadrados de la empresa. Entonces era diario subir el elevador, o sea, era en cuántos pisos, era diario. Y era el cristiano, era el Flanders, entre todos los trabajadores, secretarias, licenciados, administración pública, ya sabes, todo el show, lo que va a haber. Y es el Flanders, y subiendo el elevador contando chistes. ¿Y qué hice el fin de semana? No, para que te diga y todo a color. Y él así. Y echándole esto y haciéndole bromas y todo eso. Un día, un avión se clava en el edificio, debajo de ellos. Y no hay forma de escapar. Y está ardiendo todo, está lleno de humo. Las ventanas obviamente no son para abrir, porque pues están a piso 93. Entonces, y están así, el calor. Y uno de los trabajadores habla a su esposa y se despide. Dice, no hay rescate, no hay manera de que bajen del techo a nosotros, no podemos salir, el piso ya está vibrando, el calor es insoportable. Pero Flanders está orando con nosotros para recibir a Jesús. Y en eso se cortó la llamada. Y cuando tú ves en el transcripto de la llamada, es el momento en que cayó la torre. Y hubo profeta entre ellos. Todos esos años de bromas y burlas y no tomarla en serio, cuando él pudo decir, amigos, no vamos a salir vivos de esto. Y yo sé que no lo han tomado en serio, pero esto lo tenemos que tomar en serio. Y otra vez, y les dijo lo que siempre habían escuchado, pero ahora sí tenía toditita su atención. No hubo burla, no hubo indirecta, no hubo sarcasmo, muy buena atención. O sea, dice, no tenemos tiempo. Si es esto, entonces empezaron a tomarse de las manos. Y dice, ya nos hizo un círculo, está orando, todos acabamos de orar para recibir a Jesucristo. Se cortó la llamada. Ahora, ¿qué piensa la esposa de ese hombre? Pues va a buscar a la esposa de Flanders, ya son viudas, para que la esposa de Flanders, señora Flanders, le pueda decir lo que su marido dijo, lo que Flanders dijo a su marido en la oficina el último día. Entonces es eso, o sea, hubo profeta. Y no puedes tú producir o controlar los resultados y mucho menos los tiempos y las formas de eso. Pero Dios puede hacer. Entonces mira lo que dice, versículo 9. Como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. Si ellos son fuertes, yo te hago más fuerte. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Y ve, entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Entonces se levanta todo, el espíritu lo levanta, pero Dios se levanta y los querubines se levantan y va con los cautivos junto al río. Ahora, y ahí lo vamos a parar, pero piensa, Jesús siempre decía, el que tiene oídos para oír, oiga, ¿te acuerdas? Y es una referencia así, escuchen o dejen de escuchar. Escuchen o dejen de escuchar. El Salmo 40 dice aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el volumen del libro está escrito de mí. Dice, me has abierto los oídos, pero en hebreo es, me has taladrado los oídos. Entonces, con una broca para concreto, así, y eso tarda, hasta por fin penetrar. Y ahora sí, oigo. ¿Te acuerdas una vez cuando Jesús sanó un sordo y no, como que no respondía y mete los dedos en los oídos y mira a los cielos y suspira, gime? Saca los oídos, digo los dedos de los oídos y ya puede oír el hombre. ¿Y qué es eso? No tengo la menor idea, pero le taladró los oídos, o sea, es literalmente, pero le abrió los oídos. Me has abierto los oídos. Ahora puedo estar atento. Y es como Dios convierte una cabeza de concreto en una cabeza que escucha, que ve, con una boca que puede hablar. ¿Cómo lo hace? Entonces, lo estamos experimentando día con día nosotros. Entonces, ahí lo vamos a dejar. Vamos a ir viendo entonces cómo Dios dice, ok, ya que estás con ellos, di lo siguiente. Y empiezan ya los símbolos de lo que Él tiene que ilustrar consigo mismo. Él ilustra lo que Dios está diciendo. Sería mucho mejor solo dar como una explicación y nos vamos, sino Él tenía que ser el bosquejo viviente de lo que Dios va a hacer. Entonces ya estaremos viendo eso después. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por poner esto delante de nosotros. Vemos que Ezequiel no andaba tomando un curso para ser profeta. Tenía otro plan para su vida. Era sacerdote y levita. Y tú lo sacas de ahí para hacer otra cosa. Y Señor, queremos ser atentos y poner atención y estar en alerta. Y Señor, si tú nos dices ve y di, queremos hacerlo, aunque no con mucho entusiasmo y hasta con cierto miedo y con incertidumbre de poder producir o controlar resultados. Pero Señor, es tu palabra, es tu llamado. Tú eres el que está diciendo, levántate y pon atención. Y si el día que alguno de nosotros tuviera que decir a otra persona, así dice el Señor, queremos andar con la seguridad que tenemos una trayectoria y un camino en nuestra vida que no es gran sorpresa que nos hayas hablado, porque hemos estado inquiriendo. Entonces, Señor, aquí estamos y nos presentamos. Enséñanos, Señor, instrúyenos. Y también, danos una frente como de diamante, más duro y más resistente que todo lo demás, para no arrugarnos y no agüitarnos frente a los que no pueden entender. Señor, te estamos pidiendo esto en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga.